Ya hoy sería nuestra sexta enseñanza. Y ya entrando un poco más en los asuntos, hoy vamos a hablar un poco los ingredientes de aquellos asuntos en los cuales perseveraba la iglesia. A algunos hermanos podríamos llamar, los ingredientes del culto que caracterizaba a las iglesias del Nuevo Testamento, o aquellas cosas que los cristianos practicaban. Vamos a comenzar a hablar hoy especialmente de la prioridad de las Escrituras en la vida de la Iglesia del Nuevo Testamento, en la vida de las iglesias. El asunto es muy precioso y no quise realmente pasarlo muy rápido, entonces seguramente voy a tener que tratarlo hoy, tal vez mañana, pero la idea es que el Señor nos pueda llevar a meditar en aquellas cosas que son importantes para la iglesia. Vamos a leer Hechos 2, verso 41. Vamos a leer las palabras de Lucas en relación a la iglesia en Jerusalén. Que no solo es un asunto de la iglesia en Jerusalén, sino que nomás ayer cuando hablábamos de la iglesia en Antioquía, fue la característica del pasaje que nos habla de la iglesia en Antioquía. También nos habla de la característica de la iglesia que se fundó en Éfeso. Entonces, esto es algo muy común en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer Hechos 2, verso 41 al 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí ya tenemos la iglesia en Jerusalén, lo que más adelante Hechos 8 nos dice la iglesia en Jerusalén. Ahora se nos va a mostrar en este pasaje en qué se ocupaba la iglesia de Jerusalén. Porque nosotros decíamos que ¿qué era una iglesia neotestamentaria? Una iglesia neotestamentaria era la congregación o la reunión de los santos que habían creído en un lugar. ¿Pero a qué se reunían? ¿En qué perseveraban? ¿En qué cosas se ocupaba la iglesia del Nuevo Testamento? Mira lo que dice la iglesia, la palabra de la iglesia en Jerusalén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, este pasaje nos muestra en un comienzo ¿cuáles son los asuntos en los cuales la iglesia de Jerusalén perseveraba? Y el primer ingrediente que encontramos acá, y no solo acá, si usted puede leer el libro de Hechos, cuando surge la iglesia en Antioquía, llega Bernabé, toma a Pablo, y dice que duran un año enseñándolo a los discípulos. Lo mismo cuando Pablo llega a Éfeso, dice que él dura 3 años consecutivos, dice el día y noche, enseñando la palabra de Dios, el reino de Dios. Entonces, la palabra nos muestra que el primer ingrediente principal en el cual los cristianos en un lugar deben perseverar es la enseñanza o la doctrina. La palabra que usa el griego ahí Lucas para perseveraban es prosescartereo, que viene de dos raíces, que una es pros, que significa hacia, pero con un intensivo, y cartereo, que significa ser fuerte. De alguna manera, lo que nos dice la palabra es que cuando ellos perseveraban es que iban adelante con fuerza en relación a un asunto. O sea, estos cristianos se ocuparon en serio en un asunto, y este asunto primeramente es la doctrina de la palabra. También se puede traducir persistir, atender o seguir adelante con devoción. Denota ser firmes en alguna cosa y cuidar constantemente de eso. Entonces, en eso se ocupaba la iglesia o las iglesias del Nuevo Testamento, en perseverar en la palabra. Que no es algo nuevo, porque Jesús dijo, santifícalos orando. Jesús cuando se iba, él oraba por sus discípulos y oraba para que sus discípulos fueran santificados en la verdad, que la palabra de él era verdad, y no solo pedía por ellos, sino él decía, Padre, no solo te pido por estos, sino te pido por aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. También Jesús, cuando Él manda a sus discípulos, Él dice, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo siguiente, una vez son creyentes o discípulos, es enseñándoles. ¿Sí? Que guarden todas las cosas. ¿Por qué es tan importante? Según la enseñanza de Jesús, la predicación de la palabra es la mejor manera de edificar algo firme. El fundamento que es la roca sobre la cual se deben edificar las iglesias del Nuevo Testamento son los que oyen estas palabras y las hacen, Jesús dijo. Ese es el hombre sensato, el que oye mis palabras y las hace. A este compararé como un hombre que edificó sobre la roca. El asunto es tal que no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, Jesús le decía a sus siervos, Dios le decía a sus siervos. Por ejemplo, el Señor le dice a Josué, se acaba de morir Moisés. Josué, un joven con tremenda responsabilidad, no sabe, se va a enfrentar a una gran cantidad de enemigos, ciudades poderosas. Y Dios le dice, no te preocupes, esfuérzate y sé valiente. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a derecha, no te apartes a izquierda, para que todo lo que hagas que sea prosperado. Señor, ¿cómo hacemos para que todas las cosas que ahora debemos hacer en tus casas nos salgan bien? Cuídate de no salirte ni a derecha ni a izquierda. Ocúpate en la ley que dejó mi siervo. No se aparte de ti, de tu boca este libro, sino que de día y de noche medita en él, guarda y haz conforme a todo lo que está escrito y todo te irá bien. Nadie podrá contra ti, dice la palabra. Entonces, la escritura es un asunto esencial en la vida de la iglesia de los discípulos de Jesús. Vamos a leer un pasaje ahí en Juan 21, el Evangelio de Juan capítulo 21, y vamos a ver cómo este asunto quedó impregnado en el corazón de los apóstoles, de tal manera que ellos se ocuparon sosegadamente de este asunto. Juan 21, verso 15. Yo, la verdad, hermanos, que cuando uno piensa en un tema como este, yo hubiera pensado hasta en una serie completa del asunto, pero como estamos tratando un asunto muy específico de edificación de iglesia, vamos a tratarlo muy rápido. Pero verdad es que esto es muy importante. Mira lo que el Señor le dijo a Pedro. Juan 21, verso 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay un juego de palabras griegas que en este momento no es el asunto considerarlo. Pero Pedro le había dicho algunas veces al Señor que él lo amaba más que los otros discípulos. Y entonces el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Y mira lo que le responde Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mire este juego de palabras tan interesante. Tenemos un hombre que dice que ama a Jesús, que sigue a Jesús. Ahora Jesús va a poner un encargo en el corazón de este hombre. Pedro, si tú me amas, yo te voy a mostrar el camino con el cual tú me vas a demostrar mi amor. Me vas a demostrar que realmente me amas. Las palabras del Señor Jesús es, apacienta mis corderos. La palabra apacienta en el griego es bosco, que literalmente significa pastar o alimentar animales, darles de comer, alimentarlos con pasturas. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Mira que el Señor ha resucitado, él va a ascender a la gloria, son las últimas oportunidades que tiene Pedro con el Señor. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, si tú me amas, yo tengo unos corderitos, o sea, refiriéndose a unas ovejas pequeñas. Y si tú me amas realmente, yo espero de ti que tú alimentes a mis ovejas pequeñas. Si nosotros amamos a Cristo, porque es un asunto primeramente de amar a Cristo, espontánea y naturalmente vamos a sentir la necesidad de alimentar a aquellos que son de Cristo. En este caso se resalta a los pequeños, a los recién nacidos. Pero la pregunta es, ¿con qué los vamos a alimentar? ¿Sí? Ciertamente en las Escrituras nos hablan que hay un alimento, que aún los niños recién nacidos deben desear. La leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y sigue la conversación. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Poimeinó, que significa apacentar, supervisar el camino de las ovejas, o cuidar las ovejas. No solo debemos alimentar las nuevas ovejas creyentes, los corderos, sino que debe haber una vigilancia constante en medio de la casa de Dios, de los hermanos, y según las necesidades de los hermanos, según los desafíos de los hermanos, se deben nutrir y se deben guiar según la palabra de Dios. Pero acuérdese que todo esto está relacionado a cuánto amamos a Cristo. Le dice una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, ¿qué debes hacer, Pedro? Apacienta otra vez pastar o alimentar. Alimenta mis ovejas. Entonces, ¿qué vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, 32 en adelante, los apóstoles enseñando la doctrina? ¿Qué están haciendo estos hombres? Simplemente amando a Jesús. ¿Cómo? Pastando o llevando a buenos pastos a los seguidores de Jesús. Es tan importante, hermanos, que en la vida de la iglesia no solo se restaure la iglesia, sino que haya una restauración del ministerio de la palabra en la iglesia. Si nosotros pudiéramos decir que el gran problema por el cual la iglesia se encuentra en la situación espiritual que se encuentra en nuestros días es porque no hay enseñanza en medio de ella. La gran cantidad de pecados, de desvíos, de distorsiones y de errores que carcomen al pueblo de Dios es porque hay una falta de un ministerio sólido e íntegro de la palabra de Dios en las iglesias. Si hubiera una buena enseñanza constante y los cristianos estuvieran ligados a ella, no se verían las cosas que se ven en el pueblo de Dios. Un predicador antiguo dijo algo que es muy interesante, uno lo ve en el libro de Hechos. Y el hermano decía esto, si Satanás pudiera tener una ciudad donde él gobernara, podría ser una ciudad hasta ideal. Gente con buenos modales, jóvenes y niños educados, familias con buenas casas, vehículos, hasta lugares de culto el domingo, con buena alabanza, buenos salones, gente respetable, todo hermoso. Lo único que prohibiría el príncipe de esta ciudad, lo único que él no toleraría en su ciudad, es que sea predicado el nombre de Cristo. Mira lo que decían los judíos. Ahí en Hechos 4, verso 18. Hechos 4, 18. Mira lo que le dijeron los judíos a los discípulos. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Reúnanse, canten, oren, coman juntos, pero no prediquen ni enseñen el nombre de Jesús. ¿Qué cosas, no? Miren, hermano, ustedes pueden ir a un lugar donde se ore, donde se cante, donde se ofrende, donde sean buenas personas. Pero si en ese lugar no hay enseñanza de Cristo, seria, constante, comprometida con las Escrituras, no vuelva por allá. No vuelva, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo su tiempo. está desperdiciando su tiempo. Jesús dijo un día una parábola, no es una parábola, una historia tremenda, Lucas 16, verso 27. Yo pienso que en este momento nos va a servir un poco para entender un poco el asunto. Jesús está narrando la historia, esto no es una parábola, esto es una historia, porque las parábolas nunca tienen nombre propio y nunca se refiere a ellas como lugares determinados. Lucas 16, verso 27. Está un hombre rico que ha muerto en el Seol, consumiéndose por el fuego. Y este hombre rico ve a Abraham y ve que un hombre pobre, Lázaro, está en otro lugar, en un lugar de descanso. ¿Sí conoce la historia? Entonces el hombre rico le dice a Lázaro que por favor venga y remoje con la punta de su dedo, con una gota, su lengua, porque tiene mucha sed. Y Abraham le dice, ya no pueden venir, ya no pueden, aquí hay una separación y los que están acá, ya están acá, y los que están allá, están allá. Pero mira lo que le dice entonces este hombre, ahí en el verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué citamos este pasaje? Imagínese. Un amigo suyo se muere, va al infierno, y Dios lo resucita. Usted escucha el testimonio de él. Dice, uy, no, esto hay que contarlo el domingo. Traen al culto del domingo al hombre que fue al infierno. El hombre se para el púlpito. No hay enseñanza porque hoy vamos a escuchar el gran testimonio. Comienza el gran testimonio. Dice Abraham, no. Si no creen y no reciben la predicación de la palabra, aunque uno viniere del infierno, no creerán. Pero nosotros hoy en día reemplazamos la predicación de la palabra por testimonios, por teatros, por sueños, por música, y los cristianos corren detrás de eso, y cuando ustedes miran sus vidas, sus corazones, sus manos, no tienen la Biblia, no conocen la Biblia, no perseveran en la Biblia. Hay una tremenda ignorancia. Y la predicación de la palabra es el único medio para salvar y edificar la iglesia, hermanos. Una congregación sana y saludable es una congregación de hermanos dedicados al estudio de la palabra. Vamos a leer Hechos 20, verso 25. Lo tienen. Vamos a leerlo. Mira cómo Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso y de su responsabilidad. Y él dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Se acuerda la figura de la atalaya en el Antiguo Testamento? Si la atalaya venía un mal que venía sobre el pueblo y él se quedaba callado y no anunciara el mal que pasaba, la sangre de ellos recaía sobre él. Pero si él les hablaba y ellos no se apercibían, la sangre caía sobre ellos. Y Pablo está diciendo, miren, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque Pablo tenía la tranquilidad de que nada de lo que sucediera con los cristianos en Éfeso sería una responsabilidad de él, porque él lo que había tenido que hacer, lo hizo. ¿Qué fue lo que tenía que hacer Pablo? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, imagínense esa frase, hermano, todo el consejo de Dios. Pablo podía decir, yo estoy limpio de la sangre, hermanos, porque el tiempo que he estado entre ustedes, me he dedicado a enseñar la palabra y soy limpio de la sangre de ustedes. Ahora vienen preguntas muy importantes, hermanos. ¿Quién debería enseñar? ¿Qué debería enseñar? ¿Cómo deberían ser nuestras reuniones de enseñanza? ¿O qué dice las Escrituras en relación a eso? En este momento solo vamos a hablar un poco el quién. Entonces, vamos a ir ahí, creo que está en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 1. ¿Quiénes deberían enseñar en la iglesia? ¿Cómo se debería administrar el ministerio de la palabra en la iglesia? 2 Timoteo 2, verso 1. Dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto es algo que nos tiene que llevar a Cristo Jesús, hermano. A esforzarnos en Cristo, a caminar con Él. Y mira lo que dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mira estas frases. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Pablo nos muestra que lo que él había hecho, ahora Timoteo debía hacerlo, que era enseñar y encargar también la enseñanza a hombres fieles. Esa palabra, bueno, nos dice bastantes cosas. Vamos a resaltar esas frases. Hombres fieles que sean idóneos. La primera palabra que quiero resaltar en cuanto al ministerio y la palabra en la iglesia es esta. Que sean hombres. Hombres. El ministerio de la palabra en la iglesia es exclusivo de los varones. Vamos a leer algunos pasajes para que usted lo lea. Primera de Timoteo 2, verso 11. Un libro atrás. Mira lo que enseña Pablo. ¿Sí se acuerdan de estos días que decíamos la visión celestial, el diseño de Dios, el fundamento? ¿Cómo debemos nosotros enseñar y llevar a la iglesia una práctica? Pues según lo que está escrito, ¿no? Y en lo que vamos a comenzar a leer que está escrito es que el ministerio de la palabra en la iglesia a todos los santos es un ministerio exclusivo de los varones. Dice ahí 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y acuérdese que lo que Pablo enseñaba acá, lo enseñaba en todas las iglesias. Porque no permito a la mujer enseñar. No solo eso. Primero, hay algo que no se le permite a la mujer, y en estos días vamos a hablar un poco más de eso, solo lo resaltamos hoy porque estamos tocando el tema. Primero, no se le permite a la mujer enseñar la palabra, y otro asunto que no se permite es ni ejercer dominio sobre el hombre. La autoridad en la iglesia de Cristo es representada por los varones de la iglesia. Si una mujer se está poniendo sobre el varón o sobre la autoridad de los hombres, no solo se está revelando a los hombres, sino se está revelando al diseño de la palabra y a Cristo mismo. Y hay unos por qué, no vamos a estudiar los por qué, solo estamos viendo qué dice la palabra y qué no dice la palabra. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces Adán fue formado primero para que él tomara el liderazgo y ejerciera ciertos roles como varón. Y además de eso también se resalta el asunto que el engaño y la transgresión entró por medio de la mujer. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces la razón no es que la iglesia en Corinto y las mujeres eran muy rebeldes, ni que era un asunto histórico. Es que el diseño de Dios en un comienzo fue primero hacer el hombre y después la mujer. Y también fue en un comienzo que la mujer transgredió. Y por causa de lo que sucedió en el comienzo, para los tiempos futuros, el rol y la autoridad en la iglesia de la enseñanza, el rol de la enseñanza y la autoridad en la iglesia iba a recaer sobre el varón. Porque aquí Pablo nos dice, No, porque es que en esta época los judíos eran un poco legalistas y había una presión hacia la mujer y no. Pablo no dice nada de eso. Pablo dice fue así desde un comienzo. Fue el diseño de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios 14, verso 33. Por boca de dos o tres testigos. Dice, Primera de Corintios 14, 33, Pablo está hablando del orden que se debe poner en la iglesia. Mira lo que dice Pablo ahí a Corintios, a los Corintios. Pues Dios no es de Dios, no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto que lo que estamos diciendo, hermanos, para que haya paz en la iglesia. No para confundirlos. Como en todas las iglesias de los santos. Mira qué pasaba en las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Y ahora da otra razón. Así como en la ley la mujer debía sujetarse al hombre, dice Pablo también así en nuestro tiempo, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y Pablo hace preguntas. Bueno, es mal, no están leyendo un libro mío que yo haya escrito, hermano. No estamos leyendo la palabra de Dios, palabra de Cristo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Entonces yo le comienzo a hacer más preguntas. ¿Cuál de los escritos o libros de la Biblia escribe una mujer? ¿Cuál de entre los 12 apóstoles fue mujer? A ver, ¿cuál más? ¿Cuál de los profetas del Antiguo Testamento fue mujer? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Dime, hermanita. No, por ellas no. Cuenta la historia de ellas. Pero no he ejercido ningún tipo de enseñanza ni autoridad sobre el pueblo de Dios. Débora tampoco. Ah, sí, es que la Biblia se habla de muchas mujeres piadosas, pero nunca tuvieron un ministerio ni de autoridad ni de enseñanza. Por eso estamos hablando primeramente el ministerio de la palabra. Porque sí tenemos muchas mujeres piadosas, pero ninguna que haya intervenido en el ministerio de la palabra, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Sí hay un rol para la mujer, en estos días vamos a estar hablando. Ahorita estamos hablando es... ¿A quién se le concede el ministerio de la palabra en la iglesia? Entonces mira lo que dice Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignora. O sea, si en algún lugar dice, nosotros tenemos el ministerio de, bueno, el que sea, poniendo a la mujer a hacer cosas que Dios no le ha mandado. Sí. Entonces vamos a, cuando hablemos del gobierno de la iglesia vamos a tener que hablar de eso. Porque según lo que leímos hasta ahora, ni la enseñanza ni la autoridad en la iglesia. Ellas tienen un rol sumamente importante y precioso. Pero no es el rol que han querido, que se ha querido usurpar, que la palabra no lo permite. Ahora sigamos tratando el asunto y esas preguntas seguramente las vamos a ir respondiendo en estos días. Dice, volvamos a 2 Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, pero se agrega dos características, que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, no se me escandalice, hermana, porque aunque la Biblia dice que el ministerio de la palabra es para los hombres, tampoco es para todos los hombres. ¿Sí me hago entender? O sea, no es para las mujeres, pero tampoco para todos los hombres. Los hombres que enseñan la palabra en medio de la congregación deben tener ciertas características. Fidelidad y idoneidad. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una persona fiel? Pistos en el griego. Una persona que es digna de confianza. Una persona confiable. Una persona que cumple con sus obligaciones en la fe. Mira cómo dice Tito 1:9. Porque sí, nosotros podríamos decir, ah, hermano, claro, esto es un asunto de los hombres. Entonces vamos a reunirnos, vamos a reunir a los hombres y vamos a encargarle usted un domingo, usted un domingo, usted un domingo, usted un domingo, usted un domingo. Entonces, que enseñen los hombres. Pero no es para todos los hombres. Debe haber ¿qué? Fidelidad, y no solo fidelidad, idoneidad. Entonces, ¿de qué habla la fidelidad? Que el hombre debe ser sano en su enseñanza. Y aquí comenzamos a tratar asuntos muy importantes. Sí, la iglesia debe perseverar en la palabra. Pero nosotros somos conscientes que, bueno, hablando figurativamente, una iglesia se puede levantar desde un buen ministerio de la palabra, o la iglesia puede ser destruida por una mala enseñanza. Y eso lo puede hacer un mismo hombre. Entonces deben ser hombres, ¿qué? Fieles, sanos en la fe, vamos a leer. Mira cómo dice Tito 1:9, dice, retenedor, hablando de las características de los hombres que han de pastorear la grey, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Entonces, un hombre para poder enseñar, él primero debe ser enseñable. O sea, él primero debe ser retenedor, él primero debe recibir la palabra, pero ¿cómo? Tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? O sea, que antes, como aún los mismos apóstoles, antes de tener un ministerio, ellos tuvieron que ser discípulos. Eso es muy importante. No deberían enseñar en la palabra, en la congregación, personas neófitas. ¿Qué quiere decir eso? Personas que no conozcan claramente su fe. Porque si una persona no conoce, o sea, un ciego no entiende, no ve, ¿cómo va a guiar a otros? Entonces es una persona que haya pasado por un proceso de instrucción donde Dios lo ha estado enseñando, discipulando, y en la medida que esa fe ha sido creída, guardada, atesorada, esa fe ha transformado su vida en ciertos aspectos, él está siendo preparado por Dios para hablar a otros, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero Pablo, ¿por qué nos estás enseñando eso? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Uy, eso sí que es verdad en el púlpito hoy en día, hermano. Personas que pasan a contar historias, cuentos, fábulas, anécdotas, visiones, chistes. Yo le podría nombrar a varios famosos. Y lo más tremendo es que son engañadores. Y se están comiendo a la iglesia desde el púlpito. Destruyendo la fe de muchos, llevándolos a vanidades. En este tiempo, ¿quiénes eran principalmente los que Pablo está acusando? Los de la circuncisión. Mira, dice, mayormente los de la circuncisión. Hoy podríamos decir, mayormente los predicadores de la prosperidad. Mayormente los de enlace. A los cuales es preciso tapar la boca. Si hay personas a las que se les puede dar a enseñar y hay otras hay que taparles la boca. Porque aunque la iglesia necesita enseñanza de la palabra, no le podemos abrir la palabra a cualquiera que no conocemos. Dice un pasaje en el Antiguo Testamento, el que abre mucho las puertas de su casa busca la ruina. Aunque la iglesia debe estar abierta a la comunión de Cristo, no se le puede dar la enseñanza a personas cuya doctrina sea dudosa o no conocida. ¿Sí? ¿Por qué? Mira lo que sucede. Que trastornan casas enteras. O sea, si nosotros abrimos las puertas demasiado y dejamos que una mala enseñanza entre, eso puede trastornar casas enteras. Miren, hoy esto está muy asociado a lo siguiente, enseñando por ganancia deshonesta. Entonces usted comienza a escuchar a un predicador y acabando la predicación, todo está dirigido a que van a recoger una ofrenda para que Dios lo prospere a usted, usted analice el asunto. Lo están tumbando. Lo están tumbando, hermano, porque hoy en día hacen mercadería de la fe de los cristianos. ¿Sí? Pues tenga cuidado porque hay gente que llega con malas intenciones, con intenciones deshonestas. Y en algún momento se les ve cuál es la intención, hacia dónde está dirigido su corazón. Entonces ese tipo de personas no deben tener lugar en una congregación que quiere ser sana, que quiere caminar con Cristo, ¿no? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, ese era de enlace, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y mira esta frase, no atendiendo a fábulas judaicas. Y eso también sí que se ve hoy en día. Entonces los cristianos están en el púlpito predicando acerca, y esto es muy común, hermanos, acerca del aceite de la unción traído del desierto del Sinaí, listo para prosperar su casa, traer la bendición a sus hogares. Y eso, puras fábulas judaicas. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces la iglesia, aunque sabe y necesita una enseñanza constantemente de la palabra, debe vigilar para que esa enseñanza sea dada por hombres que doctrinalmente sean sanos. Tengan una fe que sana. ¿Sí? Por eso la iglesia, aunque es edificada por el ministerio de la palabra, también la iglesia, aun cuando escucha la palabra de sus mismos hermanos, debe ser una iglesia que tenga discernimiento y pruebe lo que se está hablando. Mira el ejemplo de la iglesia de Berea, de los judíos que llegaron a ser la iglesia de Berea. Hechos 17, verso 10. Hechos 17, verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es la nobleza de estos hombres? No era que todo lo que le decían, decían amén. Eso no es nobleza, eso es ingenuidad. Porque hoy en día uno está escuchando a veces predicaciones en ciertos lugares y el diablo va a entrar a tu casa, amén. El diablo, y no saben ni qué están escuchando y están gritando amén, amén, amén. Les vamos a sacar la plata que tienen en el bolsillo, amén. Y no se dan cuenta que les están diciendo una cantidad de cosas. ¿Cuál fue la característica de estos hermanos? Recibieron la palabra con toda solicitud, pero no ingenuamente. Escudriñando cada día las escrituras. Qué bueno, hermano, por eso yo les decía al comienzo de estos días, qué bueno que usted traiga su Biblia, qué bueno que usted lea su Biblia y usted pruebe aún lo que nosotros estamos diciendo. Las escrituras tienen muchas advertencias que dicen así, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Y Dios nos dejó su palabra para que por medio de ella probemos las cosas, las enseñanzas. Para ver si estas cosas eran así. Y viendo que eran así, ¿qué pasó? Creyeron muchos de ellos. Entonces debemos tener cuidado. Hechos 15 nos muestra el caso de unos judíos que salieron de Jerusalén, algunas iglesias los recibieron, pero mira lo que enseñaban estos hombres, Hechos 15, verso 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínate, tremendo. Y eran hombres que habían salido de Jerusalén. Y nosotros debemos recibir a los que son de Cristo, pero hasta cuando su enseñanza contradice lo que dice Cristo mismo. El asunto fue tan serio que mira lo que pasó. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Uy, esas son palabras fuertes, hermano. O sea que cuando hay una mala enseñanza, la Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe. Y no solo Pablo contendió. ¿Qué hizo Pablo con estos hombres? Discutió. Y yo creo que eso no fue algo así tan calmado. A tal punto que tuvieron que ir para Jerusalén a solucionar el asunto de lo que estaban enseñando estos hombres. Entonces, no solo que sean hombres, sino que sean hombres fieles. Fieles a la doctrina, a la enseñanza del Nuevo Testamento. Además, mira lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo 4:11. Fidelidad a la enseñanza no solo quiere decir que yo entiendo las doctrinas que predico, la doctrina de Cristo, sino fidelidad a la enseñanza quiere decir que esa palabra produce algo en mi vida. Sí, eso es muy importante. Mira que Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un hombre joven, pero no tan joven como cuando nosotros pensamos en joven, estamos hablando de un hombre de 18 años, 22 años. Pero joven en el Nuevo Testamento era más o menos de 30, 40 años la de Timoteo. Pero para algunos hermanos de todos modos era una persona joven. Entonces imagínate un joven llegando a una iglesia como las que Pablo dejaba a Timoteo a nombrar ancianos, a corregir problemas, a hacer una cantidad de cosas. Y siendo joven era algo muy difícil, y seguramente lo que Pablo le va a decir a Timoteo era algo que sucedía. Pero mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ¿para qué? ¿Cómo se va a callar la boca de aquellos que menospreciaban a Timoteo? O sea, hay algo que vamos a ver que es muy importante. Fidelidad no solo entender la doctrina, sino es vivir conforme a esa doctrina. ¿Sí me hago entender? Una vida que da ejemplo, dice ahí, sino es ejemplo de los creyentes en palabra. O sea, se espera que la fidelidad de Dios en sus hombres no es solo que hablen las palabras de Cristo, sino que vivan las palabras de Cristo. ¿Sí? Conducta. O sea, no solo hablamos algo, sino nos conducimos de una manera honesta, sencilla, delante de Dios, pero también delante de los hombres. De tal manera que los hombres no tienen que acusarnos, porque aunque algunos son jóvenes, su ejemplo de vida concuerda con lo que ellos enseñan. ¿Se me va a entender, hermano? Hay una congruencia. No solo hablamos de santidad, sino vivimos santidad. No solo hablamos de paciencia, sino que somos pacientes. No solo hablamos de amor, sino que se sobreentiende que somos un ejemplo de una persona que muestra el amor de Cristo. Porque imagínate una persona, bueno, hermano, necesitamos que nos ayudes y compartas la palabra el domingo. Entonces el hermano pasa y comienza a compartir. Y más de uno lo mira y dice, uy, no, es que el hermanito vive, pero y tiene como, es como que no es congruente, ¿no? Y a veces pasa hasta en los pastores. Hermano, el asunto es tan serio que en el Nuevo Testamento hasta para servir en la mesa había que ser un hombre íntegro, intachable. Para servir a las mesas, imagínate, para predicar. Conducta. Amor, espíritu, fe y pureza. ¿Es ser un hombre qué? Entre tanto que voy, y no solo eso, parte de la vida personal, ocúpate en la lectura. El hombre de Dios debe ser un hombre entregado a la palabra, entregado a las escrituras, un hombre que se sumerja en las verdades de Dios. Que cuando hable, uno se perciba que es una persona que tiene sabiduría, entendimiento, que es dedicado. Dice Pedro que Él no podía servir a las mesas porque tenía que ocuparse en el ministerio de la palabra y la oración. O sea, estos hombres sabían que para poder enseñar la palabra de Dios, tenían que entregarse a la palabra de Dios para poder ocuparse, como dice ahí, en la exhortación y la enseñanza. Dice en el 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, en la medida que los hombres se entregan a las Escrituras y las Escrituras los están transformando, Dios los está preparando para ser fieles y enseñar su palabra en medio de la casa. Dice ahí el verso siguiente, ten cuidado de ti mismo, porque muchas veces la doctrina es pisoteada con nuestra vida. Nosotros como hombres de Dios debemos tener cuidado de tanto como tratamos a nuestras esposas, cómo educamos a nuestros hijos, cómo administramos nuestro dinero, cómo administramos nuestras relaciones con otras mujeres, porque cualquiera de esas cosas puede pisotear nuestro ministerio. Puede pisotear el llamamiento que Dios nos ha encargado. No solo hombres, hombres santos, hombres dedicados a la palabra, hombres de buen testimonio, hombres ocupados de las Escrituras. Dijo Jesús un día, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, no solo es hablar, sino también toca ¿qué? Hacer, vivir, andar. Tito 2:9 dice, Tito 2:10, hablando de los siervos, de los siervos que tienen amos. 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. ¿La vida del hombre debe qué? Adornar la doctrina. Cuán necesario es que en la iglesia Dios levante hombres así, ¿no? Íntegros. Que cuando ustedes y nosotros, cuando la iglesia los escuche, sepan que están encontrándose con hombres de una sola pieza. Íntegros, que viven lo que enseñan, que no son solo palabras. La otra palabra que se pide para estos hombres, no solo que sean no solo que sean fieles, sino que sean ¿qué? Idóneos. Eso también nos muestra otro aspecto, Romanos 12, verso 3. Entonces, el primer aspecto, fidelidad, eso quiere decir que sea sano en la fe y que viva conforme a esa fe para que pueda enseñar esa fe a sus hermanos. Pero, aún podríamos encontrarnos con hombres íntegros, buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores, hombres entregados a la lectura, hombres entregados a la palabra, y aún así encontrarnos con hombres que no han sido llamados al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque una cosa es fiel o ser fiel y otra cosa es ser idóneo. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la fidelidad o la integridad de estos hombres, debe haber cierta capacidad de estos hombres para poder enseñar la palabra. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, tienen que ser personas dotados divinamente para que puedan enseñar también a otros. Competentes, se puede traducir la palabra idóneos. Suficientes, apropiados para este ministerio. Romanos 12, verso 3. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, debemos pensar con cordura, porque aunque pueda haber hombres íntegros, hay personas que Dios no les ha dado la facilidad o la gracia o la capacidad de enseñar la palabra. Por ejemplo, Spurgeon cuenta una historia que él tenía un estudiante. Y ese estudiante quería ser predicador y se estudió y se esforzó y era un buen cristiano. Pero cuando tenía la oportunidad de compartir la palabra, los hermanos se daban cuenta que no tenía la gracia para predicar la palabra. Entonces Spurgeon dice que en un asunto de explicarle que él no tenía ese don para enseñar la palabra y el hermano no entendía. Entonces le dijo, bueno hermano, no es que tú no tengas el don para enseñar la palabra. Es que la iglesia no tiene la capacidad de entenderte. Mira lo que está diciendo el hermano. Hay personas que deben pensar de sí con cordura. O a veces pasa mucho que la hermana tiene un deseo de que su esposo sea predicador y eso lo puya y lo esto, pero a él ni en público le gusta hablar. ¿Sí? Y hay hermanos que son así, son íntegros, santos, piadosos, pero no han sido llamados a eso. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, no es tampoco de todos los hombres. Hay hombres que son... Y debemos aprender a pensar con cordura. Porque, hermanos, esto es muy cierto, y lo vamos a ver más adelante tal vez. El predicador no es un hombre más santo, es espiritual. Dios reparte sus dones como quiere. A unos no son todos maestros, no son todos predicadores. ¿Sí? ¿No? Cada uno según lo que ha recibido el Señor, así ministre. Hay hermanos que Dios le repartió. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, no, imagínese una iglesia de todos predicadores. Eso se vuelve un problema después. No, no se puede, hermanos. Debe tener, claro, pero no es de todos. Porque no todos cumplimos las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, sí, porque hay algunos que tienen diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, si Dios quiere algo para mí, Él me va a dar cierta gracia y ciertos dones que van a caracterizar mi vida espiritual. Mira lo que dice. Si el de profecía, el de hablar palabra de exhortación, de confrontación en la iglesia, úsese conforme a la medida de fe. Pero no todos hablan profecía. Mira lo que dice ahí. O si de servicio. Hay hermanos que no tienen el llamamiento a la palabra, pero tienen el don del servicio. ¿Qué debe hacer el que sirve? En servir. Ay, tan fácil la suma, ¿no? ¿Y el que enseña qué debe hacer, hermano? En la enseñanza. Hay hermanos que tienen un don de la enseñanza, que cogen un versículo, comienzan a explicarlo y ¡wow! ¡Qué bueno! Y es edificante. Y la iglesia recibe beneficio y bendición. Entonces, esos son los que deben tener el encargo en la iglesia. ¿Los que tienen qué? El don, la gracia de Dios. Hay unos que tienen cierto don. Yo creo que yo tengo este don. El que exhorta. En la exhortación. Hay hermanos que no les gusta la exhortación, pero es un don también de Dios, hermano. Y la iglesia a veces necesita, hermanos, que exhorten. Pero hay otros que tienen el que reparte. Con liberalidad. Hay otros, mira, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Son hermanos que son llamados a... Entonces, la iglesia, hermanos, necesita orar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y un asunto que se necesita, en el cual debemos perseverar, es en que haya una buena enseñanza entre nosotros. Pero para eso Dios tiene que hacer una obra en los hombres. Una obra donde ellos sean probados, formados, madurados. Donde ellos sean doctrinalmente sabios, entendidos, y su vida corresponda a eso, para que la iglesia pueda recibir el beneficio de la enseñanza en medio de ellos. Mañana vamos a hablar un poco de las reuniones de enseñanza, algunas cosas que la palabra dice, pero no quise traerlo todo en solo una enseñanza para que lo podamos ir meditando y masticando. Entonces, hoy hablamos acerca de la prioridad de la enseñanza en la palabra y quiénes deben enseñar esa palabra. Posiblemente mañana vamos a hablar un poco cómo debería darse eso en nuestras reuniones y algunos principios que encontramos en las escrituras para que eso se dé constantemente y podamos, como leíamos Hechos 2, perseverar o entregarnos a esto. Porque a veces, como decíamos ayer decíamos que la iglesia hoy en día se dedica a otras cosas y se ha descuidado el ministerio importante. Y uno de los prioritarios sobre otras cosas es la enseñanza de la palabra. Entonces vamos, bueno, a orar y darle gracias al Señor.